Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender.
Muy buenos días, amigos, y gracias por acompañarnos nuevamente en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Veníamos escuchando este tema de la vela puerca, las semillas, si bien sí tiene que ver con el programa de hoy, porque anduvimos por el departamento de Florida y allí conversamos con el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo sobre la situación y el estado de las pasturas sembradas y de los verdeos. Y bueno, dadas las circunstancias, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el manejo ideal? También con él conversamos sobre la instalación de pasturas. En otro orden de cosas y en la segunda entrevista vamos a tener la presencia de Carlos da Rosa, quien es el gerente de certificación de semillas y plantas de INACE. Estuvimos ahí en la sede central de INACE por la ruta 8. Conversamos largo y tendido sobre lo que es la calidad de semilla, qué hay que tener en cuenta cuando se compra este insumo. ¿Qué se puede hacer cuando la semilla no tiene la calidad que nos dice la etiqueta? Bueno, ese tipo de cosas vamos a estar conversando con el ingeniero da Rosa. Sin más que agregar, vamos al programa de hoy con la palabra de Santiago Lombardo. Bueno, nos encontramos con el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Florida, para conversar un poco sobre praderas y verdeos. Y bueno, Lombardo, ¿cuál sería hoy el estado de las pasturas implantadas?
Bueno, todo lo que es praderas, sobre todo, y bueno, verdeos de verano, han tenido muy buen desempeño. La situación referida a pasturas implantadas, promediando el verano en la situación en la ubicación que estamos actualmente, en el centro sur del país, ha tenido muy buen desempeño en todo punto de vista. Ha sido una contribución realmente por encima de lo normal para situaciones o para estaciones como el verano. Viendo actualmente mucho pasto acumulado en esas áreas. Fundamentalmente destacar o hacer referencia a lo que son los verdeos de verano, ¿tá? Que fundamentalmente sorgo y sudan, hubo una gran siembra de esos verdeos, que bueno, luego de que el verano fue mostrando que las pasturas como las praderas también contribuyeron, se dio un exceso en general de las dos cosas. Sobraron los verdeos y también las praderas excedieron la capacidad de consumo de los animales. En ese sentido, se destaca fundamentalmente el crecimiento del trébol rojo, de la alfalfa, de achicoria, de lotus, especies que tuvieron alto crecimiento, pero también festuca, como vemos en el fondo, con muy buenos desempeños, que habitualmente son situaciones que en verano este tipo de pradera se las intenta cuidar para que duren varios años. Y este verano han estado todo el verano prácticamente pastoreándose. Referente a la situación climática, obviamente que la lluvia dan oportunidad de crecimiento, el agua disponible en el suelo, pero también complica para lo que es el manejo. Muchos de los pastoreos se complicaron al principio de enero, sobre todo por tener menor piso. Y bueno, también se complicaron las labores de corte y almacenaje de estas reservas. Si bien el pasto excedía la capacidad de consumo, en muchas situaciones o no se podía cortar, o se cortaba y no daba el tiempo para enfardar. Entonces, bueno, esa operativa fue bastante complicada. Ya en esta situación que estamos ahora, promediando febrero, fines de febrero, la situación cambió totalmente. Se puede entrar fácilmente a pastorear, se puede cortar y hacer reserva de forma adecuada, y los productores sobre todo están volcándose por la alternativa del silo pack, que es una alternativa que se enfarda el pasto con mayor humedad que un fardo común. Entonces, bueno, acorta los tiempos entre el corte y el enfardado. El pasto no tiene que estar una semana cortado para secarse, sino que se corta y al otro día se enfarda.
Y bueno, y teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería el manejo recomendado de aquí en adelante?
Bueno, fundamentalmente el manejo ahora es tratar de bajar esas praderas, tanto con pastoreo como reserva, con corte, porque recordar que todo el tiempo que las praderas estén por encima de 25 o 30 centímetros es pérdida de crecimiento. Las praderas implantadas, muy pastoreadas o muy poco pastoreadas, crecen lento. Todo lo que es pradera que se pasó en este momento, que podemos ver bastante en esta zona, ocurre que disminuye el crecimiento porque se empieza a sombrear, entonces se enlentece. Entonces, todo el tiempo que la pastura esté por encima de 30 centímetros, para hablar medio general, es disminución del crecimiento. Entonces, lo que se apunta a hacer ahora es, bueno, todas las ventanas que hay de pastoreo usarla, todas las ventanas que hay de corte también usarla, y aprovechar ese forraje no solo con pastoreo, sino para reservar algo para otra estación.
Pensando en lo que son la instalación de futuras praderas o de este tipo de pasturas, ¿qué deberíamos tener en cuenta?
La siembra, que estamos también en una época pensando en la preparación y siembra de verdeos y pradera, lo que estamos constatando, bueno, que si bien es difícil pensar en quemar o en realizar barbechos para hacer pastura, porque en realidad en este momento excede el consumo de los animales, siempre hay que pensar en, bueno, el rol de esa pastura dentro de la planificación. Entonces, bueno, si tenemos que estar implantando una pastura alrededor de abril, una pradera, un regras, bueno, 30 o 40 días antes tenemos que tener iniciado el barbecho. Por ejemplo, a principios de marzo tenemos que iniciar los barbechos que van para raigras o para pradera. También pensar en todo lo que puede ser verdeo más temprano, como puede ser la avena. Para implantar una avena temprana, que puede ser durante febrero, ya tendría que tener el potrero en barbecho, como decimos, con cobertura, pero sí con material muerto que no esté consumiendo agua y nutrientes.
¿Cuál sería la altura recomendable que debe tener una pastura para convertirla en barbecho, o sea, para quemarla?
Siempre se habla en este año particular, cuando hablamos de barbecho o qué tipo de barbecho, siempre hacemos referencia que tiene que haber material muerto arriba que cubra el suelo, que permita, bueno, mejorar la infiltración, cubrir el suelo de la radiación, conservar la humedad, pero sin que sea excesivo como para que dificulte una siembra de calidad. Entonces, siempre que estamos hablando de barbecho, decimos, bueno, el último pastoreo se lo damos al campo. Entonces, bueno, ¿cuándo una pastura está pronta para pastorearse? Bueno, 15, 20 centímetros, eso es lo mínimo que habría que aplicarle herbicida para armar un barbecho, como decimos, de calidad, que cubra el suelo, que lo proteja de las pérdidas de humedad, que lo proteja de la radiación, que cubra, obviamente, el principal rol de ese barbecho, frenar la erosión o el arrastre.
Interesante, como siempre, la palabra de Santiago Lombardo. Siempre tener en cuenta la información en la época que estamos sobre lo que son los manejos de las pasturas y los verdeos. prosiguiendo con el programa, vamos a las actividades del plan agropecuario para la próxima semana. El 25 de febrero, lunes, se estará cerrando la inscripción para realizar el curso a distancia de mejoramientos extensivos. Es un curso que tendrá una duración de 5 semanas a partir del 11 de marzo. Los tutores son los ingenieros agrónomos Santiago Barreto y Ricardo Barbat. Y las preinscripciones, como dijimos, van hasta el lunes a la medianoche. Se realizará el 26 de febrero a las 18:30 horas en el local Bichadero del departamento de Rivera, en el kilómetro 130 de la ruta 27, la jornada Pasturas, Ovinos y Sanidad en el Rodeo de Cría, que estará a cargo de técnicos de INEA, del SUL y del Plan Agropecuario. También se estará desarrollando el 27 de febrero a las 13:30 horas la jornada de campo, instalación y manejo de alfalfa en la sede del Club Agrario En Marcha, en el kilómetro 170 de la ruta 23, en Puntas del Sauce, departamento de Flores. Teniendo en cuenta cómo la invasión del Capina Noni se viene desarrollando, cómo viene ganando terreno a nivel de lo que es el país, en rutas, caminos, e ingresando a muchos de los predios, también es necesario seguir contribuyendo a la difusión de información sobre la maleza y cómo prevenir su ataque o cómo controlarla. Por eso el 27 de febrero a las 16 horas en Mevir 2 de La Paloma, en el departamento de Durazno, se estará desarrollando la charla Capina Noni, una amenaza a la productividad de nuestros campos, que estará a cargo de Javier Fernández, técnico de Artigas del Plan Agropecuario con una vasta experiencia sobre lo que es esta temática, y Santiago Contarín, quien trabaja en la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esta misma charla se va a estar repicando al otro día, el 28 de febrero a las 16 horas, pero en Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó, más precisamente en el local de la Sociedad Anónima Rural de Paso de los Toros. Por último, y adelantándonos bastante a los tiempos, el 12 de marzo a las 10 horas se realizará la jornada de campo, instalación y manejo de verdeos y praderas en el predio de Susana Moreira, en el paraje Jesús María, en el departamento de San José.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Secretariado Mundial Angus 2019, del 18 al 29 de marzo de 2019. Por información, consulte en angusuruguay.com.
Decíamos al principio del programa, estuvimos en la sede de INACE, allí en la ruta 8, conversando con el ingeniero Carlos da Rosa, quien es el gerente de certificación de semillas y plantas de la institución. Con él conversamos sobre calidad de semilla y qué tener en cuenta a la hora de comprarla.
La piel se cambia sola. No espera a nadie ni a nada. La decisión es...
Nos encontramos con Carlos da Rosa, gerente de certificación de semilla y planta de INACE. Carlos, cuando hablamos de calidad de semilla, ¿a qué nos referimos?
Cuando nos referimos a calidad de semillas, tenemos varios componentes que utilizamos para identificar esa calidad. Que básicamente, cuando hablamos de semilla botánica o de semillas de forrajeras, hablamos de componentes genéticos, físicos y fisiológicos. Todos los componentes genéticos hacen a lo que es la variedad, las características inherentes de cada variedad, que hacen el por qué los productores seleccionan una determinada variedad, que puede ser por productividad, puede ser por porte, puede ser por el momento en donde otorga el forraje, puede ser por resistencia a enfermedades o a condiciones de suelo. Y bueno, y todos esos componentes están incluidos en todo el componente de calidad de genética. Y también dentro de ese componente tenemos que pensar que al hablar de calidad genética, quiere decir que la variedad que se está comprando, que es el lote de semilla que un productor adquiere, realmente tiene esas características en el 100% de esas semillas o en un componente mayoritariamente importante de esas semillas, tienen esas características y que también dentro de ese lote es estable el comportamiento de esa variedad. Por otra parte, vamos más a los componentes de calidad de laboratorio, que son los de calidad física y fisiológica. De calidad fisiológica hablamos básicamente del poder germinativo, que es la capacidad que tiene esa semilla de generar una nueva planta en condiciones aceptables de producción. Y en la calidad física hablamos de la no presencia, sobre todo de malezas o otros cultivos, otras semillas que pueden estar complicando el desarrollo de ese cultivo, como la ausencia de otras componentes que no sean de la semilla. Todos estos parámetros están establecidos en los estándares específicos de producción y comercialización, que son para cada especie o grupo de especies, dependiendo un poco de la especie que estemos hablando. Hay un estándar que está publicado en la web de INACE, donde lo pueden encontrar, y ahí están identificadas cuáles son las características y requisitos, tanto de calidad física, fisiológica, como genética. Y bueno, y cualquier lote que esté en comercialización dentro del Uruguay tiene sí o sí que cumplir con esas características, que es lo que le da al productor la seguridad de lo que está comprando y que todo esto que estoy hablando de la calidad, que ese productor pueda estar seguro que tiene esa calidad el lote de semilla comprado.
¿Cómo un productor puede saber si la semilla que compra es de calidad o no?
Bueno, ahí tenemos en Uruguay tenemos dos clases de semillas. Por un lado está la clase certificada y por otro lado tenemos la clase de semilla comercial. En algunas especies, como por ejemplo en un grupo de gramíneas forrajeras, ya se ha ido eliminando paulatinamente la clase comercial. Y eso básicamente es quién se responsabiliza por esa calidad. En la clase certificada, quien es responsable por el método de producción, por cómo se hace el seguimiento, es INACE en el 100%. Ya sea directamente a través de los técnicos de INACE, como a través de empresas que se acreditan para esa producción y tienen que cumplir con una cantidad de procesos y procedimientos para poder certificar. En el caso de la semilla de la clase comercial, que son las categorías comercial A y categoría comercial B, esas dos categorías son en 100% producidas y seguidas por la propia empresa y por sus técnicos responsables. Tienen que cumplir con lo que está establecido en el estándar específico, pero no actúa directamente de INACE para hacer ese control. Entonces, no, desde INACE no se puede certificar la calidad final. Sí, lo que hacemos es en la fiscalización o en el control del comercio que se hace de manera usual en el mercado, se verifican que todos los lotes de semilla comercial que estén a la venta cumplan con lo establecido en el estándar. Por un lado se hacen verificaciones en el laboratorio y por otro lado se hacen ensayos de verificación de identidad varietal donde se siembran esos lotes junto a los testigos para verificar que cumplan con esa característica, que lo que se vende sea igual al testigo de la variedad, o sea, que cumpla con las características genéticas. En el caso de semilla certificada, el proceso de producción, que por un lado tiene control generacional, que hace que desde la semilla inicial que ponen en el mercado el obtentor o el fitomejorador, hay una determinada cantidad de años para los cuales se puede multiplicar y requisitos tanto de campo como de laboratorio. Entonces eso hace que se minimice el riesgo de pérdida de las características de la variedad, de las características varietales. Nosotros también en el proceso de certificación se hace un análisis, unas parcelas de postcontrol que son similares a las de verificación de identidad varietal, pero con el objetivo fundamental de ver que los lotes certificados cumplan en el 100% con las características de la variedad. Entonces, en el caso de la clase certificada, tenemos las categorías pre-básica, básica, certificada primera generación y certificada 2 de segunda generación. El 100% de los lotes de semilla pre-básica y básica son controlados e inspeccionados en la producción por técnicos de INACE para evitar en las etapas tempranas de producción que cualquier problema que se esté generando se multiplique en las siguientes generaciones. Y a la vez también el 100% de esos lotes se hacen postcontroles de campo para verificar y poder también detectar que si hay algún lote que por algún motivo de producción está perdiendo las características que son propias de la variedad, poder eliminarlo en etapas tempranas de producción y evitar que eso que ese problema o esa diferencia llegue al productor, al productor agropecuario. En el caso de las categorías certificada 1 y certificada 2, se hace una verificación, pero se hace un postcontrol de una serie de lotes de un porcentaje determinado para controlar si que tanto las empresas certificadoras, las empresas acreditadas, como los propios, el propio procedimiento de INACE se cumpla sin mayores problemas. En el caso de un grupo de gramíneas forrajeras que inició con Dactylis y Bromus en 2014, seguido por avena, luego raigras, y que este año, a partir del 31 de diciembre del 2018, se incorporó también Festuca, a la eliminación de la clase comercial. Y eso viene un poco atado de la mano de los resultados que veníamos viendo en la verificación de identidad varietal de los lotes comerciales, donde en un alto porcentaje, en el caso de avena y de raigras, cercano a un 50% de los lotes que se estaban vendiendo, que se estaban comercializando, tenían diferencias con respecto al testigo. Eso quería decir que por una cantidad de años de multiplicación sucesivo se fue perdiendo esa característica y bueno, y muchas veces lo que el productor adquiría buscando algunas características de una variedad no se comportaba en el campo después como se tendría que comportar y bueno, generando un perjuicio para el productor porque o le difería el momento de donde tenía el forraje disponible y que quizás no era el que realmente necesitaba en el momento de producción. Entonces, bueno, eso llevó a INACE a hacer una evaluación, a su vez también en la región, en Argentina, por ejemplo, ya había certificación obligatoria de estas especies, lo que también ocasionaba que muchos lotes que no entraban como certificados quizás en el esquema de Argentina pudieran sin problema entrar al esquema uruguayo y bueno, y también eso podría generar algún problema de competitividad con las empresas nacionales y de calidad hacia los productores. Y bueno, todo este análisis hizo que en el 2012 se empezara con este programa de eliminación que empezaba en 2014.
Y a nivel de campo, ¿cómo el productor se puede asegurar que la semilla certificada?
A nivel de campo o al momento de adquirir semillas, el productor lo primero que tiene que saber es que cualquier lote de semilla que esté en la venta tiene que estar correctamente etiquetado. Eso quiere decir que tenga un rótulo cada uno de los envases, donde entre otras cosas en el rótulo va a estar identificada la empresa, quien se hace responsable de esa producción, el número de lote de trazabilidad, va a tener en algunos casos el número de laboratorio también que analizó ese lote de semillas, va a poder contar con la información de la especie, del cultivar, de la zafra de producción, y también en todas las etiquetas de INACE hay un artículo que identifica la responsabilidad que tiene quien está vendiendo ese lote de semilla. Porque como explicaba hoy, podemos hablar de la certificación genética, que después esa certificación no va a variar en el correr del tiempo, dado que una vez que ese producto está certificado genéticamente, no va a haber variación. Pero como todos sabemos que cuando hablamos de semilla estamos hablando de un organismo vivo, eso también puede hacer que sobre todo el componente de la calidad fisiológica, si esa semilla está puesta en malas condiciones o está en un galpón donde las condiciones no son las ideales para reservarla, puede ser que caiga la germinación, caiga la capacidad de generar esa planta, por lo cual también el análisis de laboratorio se debe hacer como un máximo cada 9 meses, o sea, una vez por zafra hay que hacer un análisis de calidad y ese análisis siempre tiene que estar dentro de las exigencias de los estándares específicos.
Cuando no se sabe el origen de la semilla, puede pasar que se haya comprado, por ejemplo, en un remate y los resultados obtenidos luego de sembrada no son los esperados. ¿Qué es lo que podríamos hacer?
Nosotros en Uruguay tenemos, el productor puede utilizar semilla básicamente de dos situaciones diferentes. Una son la semilla que se comercializa, que tiene que estar etiquetada, como decíamos, que tiene que cumplir con todos los requisitos del estándar y que esa semilla puede ser certificada, puede ser comercial, si la especie permite esa clase de semilla, puede ser de origen nacional o puede ser importada. Y por otro lado también está la excepción al productor donde puede hacer reserva de semilla. La reserva de semilla la puede hacer el productor sobre la semilla que compró, sembró cosecha de su propio establecimiento y lo puede usar únicamente en sus explotaciones, que es la explotación que está bajo su nombre, bajo su poder. Esa semilla de reserva no puede ser comercializada, en realidad es un acto de ilegalidad la comercialización de semillas entre productores, porque por un lado no cumple con ninguno de los requisitos que estamos mencionando, no hay una empresa que esté inscripta y registrada en INASE quien se haga responsable de lo que se está entregando, de lo que se está vendiendo, y un poco lo que comentabas, el productor puede estar accediendo a semilla, la cual no tiene garantía ninguna de lo que está accediendo, ni genética, ni tampoco física o fisiológica. Entonces eso hace que muchas veces desde INASE recibamos denuncias o quejas de repente de productores cuando compran semilla a nivel ilegal, que no tiene las características que tiene que tener para la venta. En ese caso, bueno, el productor no tiene garantías, no puede hacer un reclamo ante INASE. Sí, INASE lleva adelante un proceso de control de comercio donde se busca a los infractores, a los que venden semillas de forma ilegal, para sancionarlos y evitar que esto siga adelante. Pero en ese caso el productor no puede realizar ningún reclamo porque no hay una empresa que sea responsable de lo que se vendió. En el caso de que el productor haya comprado semillas y detecta algún problema, que puede ser de contaminación con malezas, baja germinación o cualquier problema de un lote etiquetado, ahí sí INASE es garantía de lo que se produce y interviene, y generalmente se hace un análisis técnico para tratar de evaluar el problema en dónde estuvo el problema que el productor detectó, si fue en el campo, si fue en la semilla o en donde se ocasionó, pero sí INASE puede intervenir. Y en caso que el productor, que el reclamo del productor tenga lugar, la empresa se tiene que hacer responsable por resarcir al productor. Y la recomendación de INASE, sin duda, que es la compra de semilla de manera legal y certificada. Y certificada fundamentalmente porque es INASE quien garantiza lo que se está comercializando, quien garantiza el proceso de producción y quien también verifica en todo momento. De todas maneras, la semilla comercial tiene estándares, tiene parámetros que las empresas se encuentran obligadas a cumplir y quizás la diferencia más grande puede estar en la comercial B, donde no tenemos un control generacional determinado, y quizás la multiplicación de esa manera puede hacer que la variedad pueda empezar a perder características propias.
Bueno, amigos, nuevamente otro programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario que culmina, y hoy hablamos de semillas, de producción, de praderas, de verdeos, siempre tratando de lograr el objetivo que nos mueve, el dar información que le sea útil al productor ganadero. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana en la 850 de AM en Radio Carve. Hasta el próximo sábado, los esperamos aquí.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.